Ser Podcast.
Entre el buen momento del nuevo cine de terror y el gran estreno de Steven Spielberg, el cine español intenta hacerse un hueco en la cartelera. Ian de la Rosa dirige Iván y Jadum, un drama ambientado en los invernaderos de Almería con una historia de amor clásica y a la vez revolucionaria, la de un hombre trans y una joven hispano-marroquí. En cines está también Pioneras, una feel-good movie sobre la lucha de las mujeres por jugar al fútbol en los años 70. En este episodio os ponemos al día de todo en cine y series en 30 minutos.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Steven Spielberg y lo hace con una de esas películas de ciencia ficción y extraterrestres acompañado de un reparto encabezado por Emily Blunt, Colin Firth, Josh O'Connor y Colman Domingo.
¿Entiendes lo que dice?
Solo oigo ruidos, no la entiendo.
Ian de la Rosa debuta con Iván y Jadún, un Romeo y Julieta trans entre los invernaderos de Almería, una ópera prima que estuvo en la pasada Berlinale.
¿Te gustan los tomates podridos que te hemos puesto?
Qué cabrón, Abisir.
Yo no he sido, te lo prometo.
Pioneras recupera con emoción y reivindicación la historia del primer equipo de fútbol femenino en España que en los años 70 desafió al franquismo.
Estoy montando un partido de fútbol.
Necesitamos algo distinto, te lo dije.
Ahora hay que buscar a la jugadora.
Necesito saber quiénes son las mejores.
Pues estás hablando con la persona adecuada.
Tú dirás.
El italiano Pietro Marcello estrena Duse, una película en la que a través de la historia de la legendaria actriz Eleonora Duse retrata la historia reciente de Italia.
Por los combatientes, por las viudas, por los huérfanos, para darles algo a todos ellos después de esta guerra.
¿Eso piensas hacer? ¿Contar las mismas cosas que antes de la guerra?
Y en televisión llega la anticomedia romántica que triunfó en Cannes. Series Alice y Steve, la historia de una mujer que ve como su mejor amigo comienza una relación con su hija.
Se lo diremos.
Uy, no. No, no. Desde luego que no.
Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la SER. En la semana en que se ha celebrado la fiesta del cine, 4 días con entradas a 3,5 euros, y que se ha confirmado Backrooms como uno de los fenómenos del año, la película de terror de un veinteañero y un youtuber han dominado la cartelera junto a Scary Movie o The Drama, con poca presencia del cine español en el top 10. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Habrá que ver cómo se mantienen estos títulos ante los estrenos de esta semana, especialmente con una de las películas más esperadas del año, El Día de la Revelación, la vuelta de Steven Spielberg a la ciencia ficción en una historia sobre la existencia de vida extraterrestre y si los gobiernos nos lo han ocultado. Josh O'Connor, Colin Firth, Emily Blunt y Colman Domingo son los protagonistas. Un reportaje de Elio Castro.
Dentro de unos meses, en diciembre, Steven Spielberg cumplirá 80 años. Y si algo no ha cambiado a lo largo de su vida, es su inquietud por saber si el ser humano está solo en el universo o si hay vida más allá de la Tierra.
¡Es el hombre de la luna! ¡Es el hombre de la luna!
A Spielberg no le ha interesado hacer películas que transcurren en el espacio exterior o en galaxias muy lejanas, como a su amigo George Lucas. Su punto de partida es siempre nuestro planeta. Aquí vienen los extraterrestres, muchas veces protagonizando fenómenos que no tienen una explicación lógica.
Anoche vi una cosa que no tiene explicación.
Y yo vi una cosa que no tiene explicación.
Pienso ir allí esta noche otra vez.
Ni lo sueñes.
Encuentros en la tercera fase contaba el primer contacto entre los humanos y los aliens.
Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas.
Thank you.
En ET veíamos a un alienígena perdido que deseaba volver a su casa.
Este teléfono, mi casa.
Sí, habla.
Mi casa.
Y en la Guerra de los Mundos nos hablaba de una invasión violenta.
Piensa en ello. Han destrozado la primera potencia del mundo en un par de días. Y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio.
El día de la revelación nace de un artículo publicado en 2017 en The New York Times. En él se hablaba de un programa secreto del Pentágono que investigaba posibles avistamientos de ovnis. Spielberg cree firmemente que hay suficientes indicios que demuestran la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, pero que no se hacen públicos para no alarmar a la población.
Ahora estoy mucho más convencido que cuando hice encuentros en la tercera fase, de que la nuestra no es la única civilización inteligente del universo.
En la película, Josh O'Connor interpreta a un analista de datos de una oscura empresa llamada Wordex que oculta esta información. El actor inglés, al que hemos visto, por ejemplo, en la serie The Crown, interpreta a un hombre que siente el impulso irrefrenable de dar a conocer todo lo que sabe sobre la presencia de los extraterrestres.
¿Qué has robado?
Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
Emily Blunt, a la que acabamos de volver a ver en El Diablo Viste de Prada 2, es una periodista de información meteorológica a la que de repente le empiezan a ocurrir cosas raras en su vida.
¿Qué me está pasando? Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
No tienes por qué. Tienes a alguien más.
Daniel Kellner.
¿Quién es?
No vuelvas a la casa. Te han encontrado, no sé quién eres, pero te van a matar.
Y Colin Firth preside esa empresa, Wordex, que intenta impedir la divulgación de la información que demuestra la existencia de los extraterrestres.
La humanidad no podría aceptar lo que sabemos. Tenemos que detenerlo como sea.
Steven Spielberg escribió el guión mano a mano con su habitual colaborador, David Koepp. El día de la revelación tiene todos los elementos de un gran blockbuster. Una película en donde hay acción, persecuciones, intriga. Se critica a los gobiernos por ocultar información importante a los ciudadanos. Se habla del trato que reciben los aliens cuando llegan a la Tierra. Una película que habla de la empatía, de entender, de comprender aquello que desconocemos y que nos es ajeno. El film tiene también ese toque espiritual de las películas de Spielberg.
79 años de mentiras y ocultación tienen que acabar.
El equipo artístico es el habitual en sus películas. Janusz Kaminski en la dirección de fotografía y John Williams, que a sus 94 años vuelve a componer una banda sonora para una película de Spielberg. Así es El día de la revelación. Un nuevo encuentro entre hombres y extraterrestres visto por Steven Spielberg.
Cuando llegue de verdad el día de la revelación, tendremos que aceptar que no hemos estado solos desde que el mundo es mundo.
Del cine español es interesante comprobar cómo la nueva generación de directores y directoras repesca historias olvidadas o rompe algunos estereotipos sobre los relatos. Lo hace Ian de la Rosa en Iván y Jadún, película que estuvo en la Berlinale, que ganó premio en Málaga y que cuenta una historia de amor entre un hombre trans y una mujer hispano-marroquí.
Te veo esperando el bus en la marquesina y veo que tú miras.
Es difícil contar historias de amor bellas, sanas y feministas en el cine. El director Ian de la Rosa consigue emocionarnos con el encuentro de dos personajes en proceso de búsqueda de su propia identidad.
Oye, ¿tú qué has hecho todos estos años?
Trabajar por ahí de temporero.
Yo es que nunca me he ido de aquí.
Ya, es muy fuerte eso. Me parece muy valiente.
El director inserta esta historia en medio de un contexto social y económico depauperado, como es el ecosistema de los invernaderos en Almería, en cuyas naves trabajan a destaco hombres, pero sobre todo mujeres, para envasar la fruta y hortalizas que abastecerá a la vieja Europa. Por eso Iván y Jadún es un Romeo y Julieta en esos invernaderos almerienses con un hombre trans y una mujer de origen marroquí.
Teníamos súper claro que era una historia de amor clásica, con unos personajes que no lo son, y que en esencia es la película, creo que va de cómo el amor y el deseo pueden ser y son el motor principal, la fuerza principal para una revolución que empieza en lo personal. Y bueno, eso unido a tenía muchas ganas de poder hacer una película donde lo trans estuviera desconflictuado, la identidad trans no fuera un conflicto, porque para mí no lo es, yo soy trans y no estoy todo el rato sufriendo.
De la Rosa reúne varios conflictos que a fin de cuentas tocan temas del presente. La suya es una película sobre el amor, pero con muchas intersecciones. Es a través de la relación amorosa como nos va contando los distintos conflictos a los que se enfrentan sus personajes. Una interseccionalidad que a veces perdemos de vista, sin entender que todo depende de la clase, del género y de lo racial.
Bueno, se le plantea la vida, al final, como a todo el resto, de hacerte responsable de las decisiones que tomas y sobre todo de ser honesto con la de la persona de la que te has enamorado y ser honesto contigo mismo.
Protagonizada por el artista multidisciplinar Silver Chicón y la cantante Herminia Lo, la película explora cuestiones como la identidad, la herencia familiar y la conquista del cuerpo propio a través del amor. Ellos son Iván y Jadum.
Bueno, llévame a algún lado, ¿no? Como estás tú sentada en el torillo, eres tú la jefa.
Vale. Sube, que te llevo de viaje.
Ambos trabajan en ese invernadero. Él se encarga de meter prisa a las reponedoras. Ella acaba de llegar después de un tiempo fuera. Él es un hombre trans que trata de encontrar su sitio en una familia con problemas económicos y sin figura paterna. Ella es hija de un padre marroquí y se busca la vida como puede, a pesar de los prejuicios del pueblo y de la mentalidad de su familia.
¿Quieres ser jefe de almacén o no?
Claro, tío. Pero es que no ha pasado nada.
Iván, coño, que es por ti. Además, que esta tienes para ti.
¿Tú?
¿Qué quieres?
La familia de él no te va a querer.
Rodada en la tierra del director, en Níjar, en sus playas, en los desiertos y en los invernaderos, con mucho cuidado, con respeto y con belleza se muestra la realidad social de Almería. El mismo cuidado con el que el director firma los cuerpos de estos personajes, escindidos de una sociedad que teme al diferente.
Pues viene de una falta de representación, de una pulsión de construir un espejo, ¿no? De generar un referente, espejo, como quieras llamarlo, al final de vivencias, de cuerpos que se asemejasen más al mío y a muchas de las personas que conozco y a una comunidad que está como muy falta de referentes. Y hacerlo desde un lugar del deseo, de amor y de una erótica, de una ternura. Que están ahí reflejadas, como era muy intentado y manejado.
De hecho, el conflicto de la pareja no tiene que ver con la identidad ni con lo queer. El conflicto viene del mundo exterior, del capitalismo. Conceptos como el buen migrante o el buen queer entran en juego en un guión que incide en cómo el sistema acaba uniformando y cambiando al diferente.
Tuve mucha suerte, ¿eh? Porque soy quien soy gracias a él.
¿Y quién eres?
¡El hombre de la casa!
La película es también un canto a hacer las cosas bien, aunque a veces haya que hacer renuncias.
A mí me gusta ser así, no sé mañana, pero hoy estamos aquí. Mi novia, estamos aquí. Tú dame que yo te sigo, pegadito a tu ombligo, diablura. Mis labios mojados en tu pintura.
Que una adolescente no normativa protagonice una película no es fácil, lo propone Beatriz de Silva con Todos los colores, que cuenta cómo una joven en silla de ruedas se prepara para el salto de la adolescencia a la vida adulta. Las protagonistas son Silvia Abril y Mafalda Carbonell.
En el polideportivo hay un equipo de atletismo con silla de ruedas.
O entrenas con ellos y participas en el torneo de fin de curso, o suspendes.
Correr.
¿Pero sí. ¿Cómo vas a correr tú?
Belén Bolt. ¿Ya soy dos? ¿Y os vais a llevar? Genial, ya verás.
¡Ayúdame!
Que aprenda a pedirlo bien.
Telita con Laurita, ¿no?
Total.
¿Es espanocha?
¿Te gusta?
Yo no sé si eso es para mí.
¿Pero por qué no?
¡Belén!
¿Y quién es este chico?
Nadie.
¿Quién
te pone? ¡Que no es nadie! ¿Ya?
En el caso de Marta Díaz de Lope Díaz, en Pioneras rescata la historia de unas mujeres que rompieron con la prohibición de jugar al fútbol y se convirtieron en los 70 en el primer equipo femenino en competir en nuestro país.
La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que
ayer. En los últimos años y especialmente desde el Mundial de 2023, el fútbol femenino ha ganado al fin relevancia en nuestro país.
Heroína en esa última jugada cazando ese balón que daba el título a España.
Como todas las conquistas de la lucha feminista, esto no ha llegado solo, es una batalla por la igualdad que viene de lejos en un deporte que tradicionalmente ha estado reservado a los hombres.
España, somos campeonas del mundo.
El primer equipo documentado se remonta a 1914, cuando las Spanish Girls, así se llamaban, disputaron su primer partido. La guerra civil y los 40 años de dictadura se llevaron por delante tantos derechos que no sería hasta los años 70 cuando el fútbol femenino volvió a despegar.
La sección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
¡Nati!
Ser esposa y madre.
No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
Y aunque en la retransmisión del Nodo contaban el partido benéfico de Folclóricas y Finolis con Lola Flores, Rocío Jurado o Encarnita Polo...
Bueno, yo soy de las folclóricas como Maruja, como Rocío, como Gracia Monte, como Micaela, como Paquita Rico, como La Polaca...
En el barrio de Villaverde de Madrid, un grupo de mujeres, muchas de ellas adolescentes, se atrevieron a dar un paso al frente y formar un equipo semiclandestino.
¿Por qué juegas al fútbol?
Yo juego para mí es como una diversión.
A esas mujeres rinde homenaje pionero. Solo querían jugar la película que firma Marta Díaz de Lope Díaz.
Había un paralelismo muy fuerte con el fútbol actual, con el momento en el que estaba, ¿no?, la selección española, que justo estaba jugando ese mundial, y nos interesó todo. O sea, nos interesó en el sentido de que también vimos la posibilidad no solo de hablar de la hazaña deportiva que hicieron estas mujeres, sino también un poco poder hablar de la situación de la mujer en ese momento, ¿no?, en esa España finales del franquismo.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
La directora reconstruye la historia de estas jóvenes, sus luchas internas y externas para jugar al fútbol, y traza así, a través de los diferentes personajes, un retrato mayor de las mujeres de los 70, de la realidad que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas.
Me pareció muy importante que se entendiera bien el contexto, ¿no? La película se va a ver en el 2026, hay cada vez más gente que desconoce, ¿no?, cómo se vivía la posguerra, el franquismo, los 40 años de dictadura. Y yo creo que era muy importante que el espectador entendiera cómo era la vida de una mujer o de una chica joven en esos años, para poder poner en valor lo que estaban haciendo estas pioneras, ¿no?
Las actrices, la mayoría debutantes, Sofía Diznájar, Bruna Lucadamo, Miriam Rubio, Nora Ochoteco y Leire Aguiar, encabezan el reparto de esta historia, que comienza cuando un avispado promotor ve potencial, sobre todo económico, en el fútbol femenino.
Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
Pues estás hablando con la persona adecuada.
Tú dirás.
Daniel Ibáñez, nominado al Goya por segundo premio, es esa suerte de ideólogo que acaba creyendo en la igualdad de estas mujeres.
Me gustaba mucho el personaje que hace un viaje paralelo al que yo creo que deberíamos hacer también los hombres, ¿no? Desde nuestra conciencia del privilegio y poder transformarlo en una cooperación necesaria para una causa que... Bueno, que evidentemente pues en la película sale a relucir.
La directora rodea este equipo de un gran reparto de secundarios, de las madres, padres o hermanos de esas jugadoras, y también de una periodista deportiva del diario AS, a la que interpreta Aisha Villagrán, que firmaba con seudónimo masculino las crónicas de los partidos.
Independientemente de que estuviera en un entorno hostil, constante, de señores machirulos señalándola y riéndose de ella y ninguneándola y teniendo que firmar con un seudónimo, pero la tía permanecía porque sabía que era buena. Y ya. O sea, no. Y es lo que te digo, me encanta que el personaje de Marta no se lo haya llevado por una tía enfadada, frustrada, porque frustrada y enfadada seguramente estaría. Pero es una persona luminosa.
Luminosa es una buena definición para esta comedia dramática que emociona con su tono esperanzador, con una reivindicación de la épica de la gente común, algo a lo que no está acostumbrado el cine español, y con esa defensa de la libertad de las mujeres.
Me parecía súper importante hablar de lo laboral, ¿no?, con el personaje de Delmira, y sí que hablar también de la libertad afectiva y sexual, ¿no?, que en ese momento además estaba tan reprimida. Claro, para mí era importante que los perfiles de las chicas quitar esa asociación directa que hacemos al prejuicio previo, que también tiene que ver con lo que hablábamos antes de la palabra marimacho, ¿no?, de qué conlleva, desde qué lugar se utiliza, se arroja.
A jugar con las muñecas, a arrancarles la cabeza, marimacho. Usaremos de pelota jugando hasta la victoria, marimacho.
Ninguneadas, cuestionadas e incluso ridiculizadas, como muchas mujeres en otros momentos y espacios de la historia, estas pioneras no solo desafiaron las normas deportivas para cambiarlas, abrieron un camino de lucha que sigue hoy.
Al borde del área, golazo por la escuadra, marimacho. Tiro cruzado, toco un azul, las botas llenas de barro, marimacho.
Si hablamos de mujeres que rompieron moldes, tenemos que hablar de Leonora Duse. Fue la gran actriz italiana de todos los tiempos y a ella le dedica una película el director Pietro Marcello, que en Duse utiliza la figura de esta artista para recorrer la historia reciente de Europa. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Leonora
El cine de Pietro Marcello mira al pasado para hablarnos del presente. El italiano ya lo demostró con la magnífica Martin Eden y ahora, con Eleonora Duse, La Divina, se aleja del biopic clásico para retratar una época a través de una de las actrices de teatro más famosas de Italia.
Me siento totalmente viva, 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 viva. Quiero volver a empezar. ¿Dónde lo había dejado?
Duse nació en 1858 en un pueblo a 35 kilómetros de Milán. Hija de modestos actores de teatro, propietarios de una compañía itinerante, desde muy pequeña creció rodeada de obras, carros y maletas.
Mira, Bangle. Ha vuelto la dama del mar.
No tardó en seguir el paso de sus padres y unos años después se convirtió en la actriz de teatro más célebre en Italia a finales del siglo XIX y principios del XX, una etapa muy convulsa política y socialmente en el país mediterráneo.
El cine es un instrumento potentísimo.
El cine es una herramienta muy poderosa. La pregunta es cómo se usa el cine. Por ejemplo, en Italia había neorrealismo, que era un movimiento importante, pero sin la guerra no podría haber neorrealismo. Por eso siempre es un efecto de la historia, y nos encontramos en un momento histórico en el que reina la ignorancia. No sé cómo se puede traducir ignorancia, pero es como decir que si ves a alguien sufrir, te das la vuelta. Por ejemplo, dos caras, el símbolo de Palestina. Pero ¿quién quiere oír hablar de Palestina? Hablamos de ello aquí en Italia, hablamos de ello en Francia, en España. Otros países no hablan de ello en absoluto.
La última cosa que he dicho, ya me sono dimenticado.
La cinta está protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi, nominada al premio del cine europeo a mejor actriz por este papel y conocida por títulos como Munich, El capital humano o Locas de alegría.
También su madre estaba loca. O al menos loca murió.
¡No!
O al menos loca murió, yo lo sé.
¡No!
¡Yo lo sé!
¡No! ¡Vuelve a empezar!
El largometraje se sitúa en un momento de crisis vital y artística para la actriz, que tras años alejada del foco, quiere volver al escenario. Su regreso y ese aire de decadencia está, además, atravesado por el complicado vínculo con su hija, la edad, y su relación con el poeta Gabriel de Annunzio, figura ambivalente por su relación con el ideario de Mussolini.
El film puede ser leído en più modi.
La película se puede leer de múltiples maneras, en múltiples lecturas. También es una película trágica, decadente y a veces incluso patética. El contrapunto lo representa probablemente la figura de D'Annunzio, que considero negativa, porque personalmente no me gusta D'Annunzio. Por eso, que también se ha mencionado a Dalí, tampoco me resulta afín desde esa perspectiva. Se tiende a asociar a Dalí con D'Annunzio por la idea del superhumanismo y la figura del superhombre.
¿Por qué? Porque la figura del superhumismo y del superuomo.
Marcello elige justo este momento de crisis vital para enmarcarlo en ese periodo de transición, el del final de la Primera Guerra Mundial y el apogeo del fascismo, lo que permite también reflexionar sobre la relación del poder y el arte.
Para mí era interesante crear una relación histórica, ¿no? De contar Eleonora Duse.
Para mí fue interesante construir una relación histórica para explicarle a Eleonora Duse el advenimiento del siglo XX y el surgimiento del fascismo. ¿Qué representaba realmente el fascismo en Italia? ¿Y por qué la película comienza con la figura de Duse? Porque, en el fondo, no se trata de una película biográfica. No soy un director especialmente dotado para las biografías. También me interesaba establecer un vínculo con Martin Eden, ya que ambas películas comparten mucho. Las dos cargan la historia sobre sus hombros. Me atraía la idea de narrar esta figura a la vez humana y divina, con sus debilidades. Lo divino está en el talento y en el arte. Lo humano somos nosotros, con toda nuestra fragilidad.
Humana y divina, y las suas fragilidades. Porque el divino, el talento, el arte, mal humano seamos nosotros.
Con la utilización de imágenes de archivo, recurso común en el cine de Marcello, Eleonora Duse, la divina, retrata la histriónica personalidad y vida de la gran actriz de teatro que tuvo que vivir periodos convulsos que justo resuenan en el presente.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Ooh, ooh, ooh.
my pretty baby. I got long fangs. Come appraise me. Bring your long stakes. That doesn't faze me. I'm an actor in my makeup. I get fatter when we break up. What does it matter who I take her?
En televisión, semana de novedades internacionales. La saga literaria de Anne Rice y sus crónicas vampíricas siguen protagonizando adaptaciones. Llega también la tercera temporada de la serie, en la que los vampiros ahora son estrellas del rock. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. La serie que adapta el clásico literario Entrevista con el vampiro llega a su tercera temporada en AMC Plus y cambia su título por El vampiro Lestat. Basada en la saga literaria de Anne Rice, esta nueva entrega nos muestra a su protagonista vampiro como una gran estrella del rock que utiliza su salto a la exposición pública para abordar la fama efímera contemporánea, poniendo el foco en el personaje interpretado por Sam Raimi.
Soy el vampiro Lestat. Es mi era. Ahora soy una estrella del rock.
A Disney Plus ha llegado una comedia antirromántica muy atípica que triunfó en Cannes Series con 3 galardones, Alice y Steve, que plantea un dilema poco habitual. ¿Qué hacer cuando tu mejor amigo se acuesta con tu hija y ambos deciden comenzar una relación? Con guión de Sophie Goodhart, que ya exploró el complejo mundo de las relaciones en Sex Education, la serie británica está protagonizada por Nicola Walker y Jemaine Clement y promete explorar hasta dónde pueden llegar las personas por amor, celos o venganza.
Sé que no debería haber venido, pero me está resultando sorprendentemente difícil no pensar en ti. ¿Te gustó?
Sí.
¿Ya?
Mucho, mucho. Pero por bueno que fuera, no podemos hacerlo
no,
otra vez. Sigamos haciéndolo. Solo estaba repasando en mi mente un poquito.
Por mamá, ¿verdad?
Pero no podemos, porque tu madre es mi mejor amiga.
Entonces nunca se lo diremos.
Uy, no. No, no. Desde luego que no.
Y nos despedimos para siempre de El Inmortal. Con su tercera temporada, la serie española de Movistar Plus se despide contando la historia de los Miami, la organización criminal que acaparó la distribución de cocaína por las discotecas y locales del Madrid de los 90. Ahora es la rubia, el personaje de Teresa Riot, la que lidera la banda, con Alex García en un segundo plano. Una temporada final que narra 5 días frenéticos llenos de acción.
¿Cómo se dejaron joder así de fácil?
Bueno, tranquila. Recuperaremos la carga.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Mira, de Cádiz a Francia hay muchas horas de camión. Encontraremos la carga antes de que salga de España.
Hemos perdido el factor sorpresa. No será tan fácil.
El acuerdo se cumplirá. Tendrás el control de Madrid.
Terminamos el Cine en la SER. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro y Lucía Bermúdez. Nos marchamos con Ken Loach, que la próxima semana va a cumplir 90 años. Gracias por seguir tan combativo y por darnos escenas maravillosas como esta de Tierra y Libertad.
I have no doubt that the Spanish people on their own could have licked Franco.
Él no tiene ninguna duda de que los españoles, nosotros solos podemos acabar con Franco.
But you're not fighting just Franco. You now have Mussolini and Hitler on your back.
Pero no se trata solamente de Franco. Está Mussolini y está Hitler detrás nuestro.
Okay? With the exception of Russia and Mexico, the rest of the world has turned its back on you. Okay? They refuse to sell the Republic arms.
Sí, excepto México y Rusia, el resto de los países no quieren vender armas a la República.
Okay? These are capitalists. These are capitalist countries.
Claro, porque son países capitalistas.
And if you want their help, you have to moderate your slogans because you're scaring them away.
Lo que dice es que son países capitalistas y que si queremos su ayuda, que la necesitamos, tenemos que moderar nuestros eslogans y nuestra actitud.
Ningún país capitalista va a ayudar a la revolución.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.